Ahora, nos atiende hasta ahora el viceministro técnico de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, y decimos en buena hora porque se necesita hacer pedagogía sobre este proyecto. Hay mucha confusión, hay mucho enredo, ha faltado un poquito más de presencia de los delegados del gobierno, particularmente del ministro Carrasquilla, en los medios de comunicación para explicar el proyecto que quieren llevar al Congreso, que entendamos de qué estamos hablando. Viceministro, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Muchas gracias a ustedes por la llamada y un saludo especial a la mesa y a todos los colombianos.
Bueno, vamos a ir por partes, ministro, y le pido un favor. Como el asunto es tan complicado, tan técnico y tiene tantos detalles, le agradezco que nos responda puntualmente cada pregunta que le vamos a hacer para que tengamos claridad hacia nuestros oyentes. El tema que más ha generado impacto es el IVA. Y lo concreto, viceministro, y se lo quiero preguntar para que nos responda claramente, es que toda la comida que no estaba gravada va a quedar gravada con una tarifa del 18%. ¿Eso es así?
Va a quedar gravada un porcentaje mayor a la que actualmente está gravada. Recordemos que el 53% de la canasta básica hoy está gravada al 19%. Entonces, en nuestra propuesta va a haber algunos productos que van a bajar del 19% al 17% gradualmente, y va a haber algunos que van a subir a esa tarifa única que estamos proponiendo. Eso es cierto, sin embargo, es muy importante recalcar, Yolanda, dos temas. El primero, va a haber un mecanismo de compensación que actualmente no existe, que a través de programas sociales que sí han sido probados en Colombia y que son una herramienta para poder minimizar y compensar el efecto que el IVA tiene, no solo con nuestra propuesta, sino actualmente. La segunda, el proyecto que estamos presentando tiene otras herramientas que permiten disminuir ese efecto. Particularmente hay un crecimiento económico que estamos pronosticando por todas las medidas y permite disminuir el efecto que tiene en consumo.
Bueno, viceministro, entonces, la respuesta a la pregunta concreta es si todos los alimentos van a quedar con IVA, 18%, queda de tarifa única. Hay algunos alimentos que van a pasar del 5 al 18%, ¿eso es así? La tarifa va a ser única, del 5 al 18. Otros que pasan del 0 al 18, como por ejemplo el arroz, el huevo, el pollo, tienen 0, van a quedar con el 18, ¿es así?
Y algunos están pasando del 19 al 17, el 53% de la canasta básica está pasando del 19 al 17, algunos otros están pasando del 5 al 0, por ejemplo, las toallas higiénicas y ese tipo de productos de salud y bienestar de la sociedad.
Muy bien, usted habla del mecanismo de compensación, que ha generado también muchas preguntas. El mecanismo de compensación, esto es para las familias más pobres, hasta 789 mil pesos de ingreso del grupo familiar. ¿Cuántas personas, y le pido que me vaya respondiendo de verdad puntualmente, cuántas personas van a recibir esa compensación, o familias?
4 millones de familias.
Todas las personas tienen un mecanismo para recibir ese dinero, porque una de las inquietudes que ha planteado la gente es, ¿y cómo me lo van a devolver? Yo no tengo cuenta de ahorros, no tengo cómo pagar eso. Todas las personas que van a recibir o que deberían recibir esa devolución, que son los más pobres de Colombia, ¿tienen una cuenta bancaria donde recibir ese dinero o cómo se los van a devolver?
Yolanda, es muy buena pregunta, y esto es muy importante porque es lo más novedoso del proyecto de ley. La compensación en Colombia la estamos proponiendo en el proyecto de ley que tenemos a través de los programas sociales que hoy existen. Se sorprendería uno de coger de programa por programa y ver el número de personas que hoy y de familias que hoy ya reciben actualmente. Por ejemplo, en Familias en Acción más de 2 millones de familias. En Colombia Mayor más de 1 millón de personas. Y así sucesivamente, si uno suma todos los programas sociales, uno se sorprendería la capilaridad que hay en los programas sociales. Entonces, sí es posible hacer un mecanismo de compensación, porque los instrumentos que estamos usando son instrumentos probados, que ya actualmente el Estado colombiano, no solo de los últimos años, sino en 2 décadas, ha estado usando. Es la razón porque la pobreza en Colombia ha disminuido del 50% al 27%, porque existen programas sociales que sin lugar a dudas tendrán mejoras, y por eso viene un SISBEN 4. El gobierno anterior nos dejó un buen análisis de hacia dónde debe mejorarse ese programa de focalización. Pero sin embargo, hoy actualmente, más de 4 millones de familias están inscritas y se pueden identificar y hacerle una transferencia como actualmente la reciben. Por ejemplo, cerca de 1.8 millones de personas en las zonas rurales, no urbanas, reciben un mecanismo de transferencia actualmente. ¿Cómo lo hacen? Por medio del sistema bancario es uno, algunos tienen. Pero usted resalta algo, tenemos un reto de bancarización. Pero hoy actualmente también hay corresponsales no bancarios. Y a través de eso también reciben programas sociales los colombianos. Entonces, ahí esos serán los programas que usaremos para poder transferir.
Ahora, viceministro, la pregunta es, ¿todos los colombianos pobres de ese rango de pobreza, es decir, los muy pobres, están en esos programas? Porque pareciera que algunos no están y que, sin embargo, van a ser golpeados por el IVA.
Estamos completamente convencidos que los programas sociales tienen un buen mecanismo de focalización. Seguramente, como todas las cosas que hacemos los humanos...
Pero no están todos, seguramente.
Probablemente faltarán algunos, pero el 30% de la población es algo muy grande, Yolanda, es el 30% de la población, 4 millones, si de repente son 4 millones o 4 millones 10 o 4 millones 100, María, probablemente listo. Se mejorará en la marcha, pero 30% de los colombianos es un número bastante grande.
Viceministro, algunos señalan una preocupación de aquella población que no está dentro de esos índices cubiertos por programas como Familias en Acción o Jóvenes en Acción y que sin embargo invierten una gran parte de sus ingresos en la canasta familiar y no van a recibir devolución del IVA. ¿Han calculado cuántos son esos colombianos y cómo les impacta?
Por supuesto. Estamos diciendo que le vamos a dar compensación, o estamos proponiéndole a los colombianos una compensación del 30% de la población, al 30% de la población. El resto del 70% seguramente habrá una parte que está entre los más ricos y los que estamos compensando, que seguramente se verán afectados con estos cambios. Sin embargo, es muy importante resaltar que esto es una ley de financiamiento. La ley de financiamiento busca precisamente encontrar recursos por 14 billones para bienes y servicios públicos que consumen no solo los más vulnerables, sino también esa población de clase media y clase media emergente, esa población que probablemente está por encima de ese umbral que estamos poniendo y que no hace parte del 30% de la población. ¿Cómo se beneficia puntualmente? Por ejemplo, subsidios eléctricos al estrato 1, 2 y 3, programas de alimentación escolar, y así sucesivamente una cantidad de programas como los 2 billones que vamos a financiar del posconflicto. Ese tipo de recursos que nos permiten tener una sociedad mejor para todos los colombianos, no solo para el 30% más vulnerable, se verá beneficiado con esta ley de financiamiento de esa manera.
Viceministro, usted ha explicado acá cómo es el mecanismo de la devolución de esos 50.000 pesos, pero ese mecanismo solamente llega a personas que están en la línea de la pobreza, sí, digamos, debajo de los 252.000 pesos que establece, la norma. Pero una persona que vive sola y que se gana el salario mínimo, esa persona seguramente no va a acceder a eso. A esa persona que se gana el mínimo y que claramente no es rica, ¿en cuánto se le va a incrementar su costo de vida?
De esa persona que gana un salario mínimo normalmente paga más o menos 60.000 pesos por IVA mensualmente. Probablemente tenga un incremento, los números que hemos hecho, es alrededor de 1.000 pesos diarios adicional. 1.000 pesos diarios más o menos, de una familia promedio de ese umbral que usted señala. Pero es muy importante resaltar lo que acaba de decir, y es que con esos 1.000 pesos adicionales que va a pagar ese umbral, porque en realidad los que más van a pagar en nuestra ley de financiamiento son los que más consumen, y los que más consumen no son ese 10% de la población que gana un salario mínimo, sino los que más consumen son los que ganan mucho más, y donde vamos a recaudar más es donde los que más consumen. Con esos recursos vamos a poder financiar 14 billones de pesos en bienes y servicios que usa esa persona o esa familia que gana un salario mínimo y que usted resalta. Reitero, subsidios eléctricos estrato 1, 2 y 3, programas de alimentación escolar, programas de ICETEX para créditos de educación superior, programas de educación superior pública, programas de posconflicto, cualquier cantidad de programas que son usados y que son derechos adquiridos y necesarios para esa población que usted está mencionando.
A ver, viceministro, una claridad. 1.000 pesos diarios se le puede incrementar el costo de vida a la persona que gana salario mínimo. Eso son 30.000 pesos al mes. ¿De cuánto fue el último incremento del salario mínimo? ¿El profe de pronto lo recuerda?
Casi 6%.
Bueno, pero en términos de plata mensual. No, porque es que, viceministro, es muy fácil decir, a usted le van a hacer carreteras, le van a hacer buses, le van a poner transporte, le van a todo. Pero lo concreto es que a la gente, con eso, de salario mínimo, viceministro, de salario mínimo, le van a sacar de su bolsillo 30.000 pesos mensuales. Explíqueme eso, cómo hace la persona que necesita pagar el bus, que necesita comprar el huevo, que necesita darle la plata a su hijo para que vaya al colegio. ¿Qué hace la persona con 30 mil pesos menos si se gana el mínimo? Quiero que se ponga en los zapatos por un segundo del colombiano que se gana el salario mínimo. Es fácil decirle que a usted se lo vamos a devolver en obras, que a usted se lo vamos a devolver en carreteras, que se lo vamos a devolver en subsidios de educación y demás. Pero es que lo concreto es que son 30 mil pesos menos en el bolsillo. ¿Qué hace esa persona?
Es cierto, Yolanda, es cierto y lo entendemos completamente. No solo para esa familia, ejemplo que usted está poniendo, sino para las otras también, las de 2 millones, las de 3 millones. Por supuesto que es un esfuerzo que estamos haciendo todos los colombianos. Es un esfuerzo que estamos haciendo para financiar la sociedad que escogimos, la sociedad que creemos que debemos tener, que es una sociedad que tiene acceso a educación en una proporción bien importante, es una sociedad que tiene un sistema de solidaridad en el acceso al salud. Es una sociedad que tiene subsidios eléctricos, es una sociedad que creemos que esos tipos de bienes y servicios públicos son necesarios para esa familia. ¿Por qué, Yolanda? Porque esa familia que estamos hablando, que va a tener que poner un poco más de recursos si no pasara una ley de financiamiento, esta o la que se discuta con los colombianos en el Congreso y por fuera del Congreso en todos los escenarios, sencillamente se le incrementaría su costo de vida, Yolanda, no en 1.000 pesos, en mucho más. ¿Por qué razón? Porque le tocaría pagar los subsidios eléctricos que hoy tiene, le tocaría pagarlo de su bolsillo, y eso seguramente es mucho más de 1.000. Le tocaría pagar seguramente la educación superior que hoy está parcialmente subsidiada, y le tocaría pagarlo de su bolsillo. Y eso seguramente, Yolanda, es muchísimo más de 1.000 pesos. Es entendible que cualquier medida como la que estamos proponiendo de ajustes tributarios generen este tipo de discusiones, y lo entendemos, todos los colombianos lo entendemos, no solo esa familia de que está poniendo ejemplo, sino todos los colombianos tenemos con absoluta claridad que es una propuesta tributaria y que, como todas las propuestas tributarias, pues quitan de alguna manera recursos en algunos sectores, pero yo quiero recalcar que la propuesta está quitándole muchísimo más, en mayor proporción, a la gente que genera mayores ingresos.
Lo entendemos. Yo solamente lo pongo en el escenario, viceministro, de lo que significan 30 mil pesos cuando el ingreso es un salario mínimo, o 50, 60 mil pesos cuando la persona se gana 1.000.000 de pesos. Es que es mucha plata. Dijéramos, quienes hacen los cálculos, y se entiende, dijéramos, el objetivo de la reforma es completamente loable. Pues claro que se necesitan recursos. Lo que es importante que se entienda es que los que están en los estratos más bajos, no son solamente los que están por debajo del salario mínimo los que les van a devolver. Es que también son pobres los que se ganan un salario mínimo a 1.000.000 y les están metiendo la mano al bolsillo. Es así de sencillo. El profesor Jorge Restrepo tiene pregunta para el viceministro técnico de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, que nos acompaña hasta ahora haciendo pedagogía sobre el proyecto de ley de financiamiento.
Viceministro, en términos de esta compensación que se le pagaría a través de mecanismos como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor, esos 51.000 pesos, un poco más, que ustedes han como que sería el monto que entregarían, ¿son adicionales a lo que ya están recibiendo? Porque ustedes mismos lo han dicho, hay cerca de 4 millones de personas en esos programas. Hoy en día ya están recibiendo cada 2 meses un monto. ¿Esto sería un monto, insisto, adicional o está comprendido dentro de ese monto?
Profesor Restrepo, eso es una muy buena pregunta, porque sí, es un recurso adicional. Y por eso en la exposición de motivos tenemos unos cálculos del impacto que tiene en reducción de pobreza y reducción de la desigualdad, porque básicamente estamos incrementando a esa población que normalmente tiene ingresos muy por debajo del salario mínimo, a veces 250 mil el hogar, 500 mil el hogar al mes. Si le hacemos una transferencia como la que estamos proponiendo de 50 mil pesos mensual, 51 mil exactamente, básicamente estamos incrementando su ingreso disponible y estamos incrementando su posibilidad de consumo. Efectivamente, reitero, es un ingreso adicional para estas familias que actualmente ya reciben una transferencia de un programa social del Estado.
Viceministro, ¿hay margen de discusión por parte del gobierno sobre específicamente el IVA que proponen? Es decir, llegar en medio del debate a que haya unas tarifas diferenciales para algunos productos, que no todos queden con el 18%, hacer cosas distintas, o dijéramos, este es un punto sobre el cual no se van a mover, porque esto se tiene que discutir en el Congreso.
No, por supuesto que toda la propuesta, no solo este tema, toda la propuesta está en discusión. Esta es una propuesta del gobierno. Nosotros tomamos, Yolanda, las mejores recomendaciones que hemos tenido de todas las comisiones de expertos en los últimos años. Por ejemplo, grabar a la gente que tiene un ingreso mayor a 35 millones de pesos. Esa era una recomendación exacta de la Comisión de Expertos Tributarios y la pusimos. Eso por primera vez en la historia de Colombia se está haciendo, grabando a las personas que son muy pocos, menos de 20.000 colombianos, pero que ganan mucho más, considerablemente más que la gente promedio en Colombia. A esa gente la estamos grabando y estamos tomando cada una de las mejores recomendaciones de las comisiones de expertos del gasto, de las comisiones de expertos tributarios, de las comisiones de expertos incluso internacionales que hemos tenido. Pero estamos abiertos a la discusión. El gobierno está abierto no solo a la discusión del Congreso, sino de los medios de comunicación, y por eso estamos aquí recibiendo esta llamada, recibiendo las de ayer. Iremos a todos los espacios que nos inviten, el ministro, el director de la DIAN, los viceministros, todos los del gobierno. El presidente de la República ha estado en foros hablando de esto ayer y antes de ayer. En todos los eventos que nos inviten lo discutiremos. Nuestra propuesta sobre eso puntual es una tarifa unificada. ¿Por qué? Porque cambia la regresividad que actualmente el IVA tiene. Las tarifas diferenciales ayudan más a la gente que gasta más que la gente de más ingresos, y nosotros estamos proponiendo una tarifa única para poder compensar ese efecto regresivo. Pero toda la propuesta, por supuesto que es bienvenido, todos los comentarios que tengan.
Hablamos con el viceministro técnico de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez. A propósito de las intervenciones, una entrevista suya con los colegas de la W ayer generó una confusión muy grande sobre un tema. Y antes de hacerle la pregunta, pongo de presente el conflicto de intereses que tenemos al hacerla, porque tiene que ver con el impuesto a las gaseosas. Y recordamos que Postobón es una empresa de la organización Ardila Lule, a la cual pertenece RCN Radio. Pero nos parece muy importante, al margen de eso, que se haga claridad, porque ayer hubo mucha desinformación, viceministro. Se dijo que las gaseosas no tienen IVA, y lo que nosotros entendemos, háganos usted la claridad, es que tienen IVA desde hace tiempo del 19%, y entendemos, háganos usted la claridad, que no se plantean cambios en ese impuesto en el proyecto de ley de financiamiento, distinto al cambio de tarifa del 18 con todos los productos. ¿Es así o le estamos entendiendo mal? ¿Cuál es la realidad? Porque desde ayer están diciendo que en el proyecto hay una exclusión de IVA para las gaseosas. ¿Cómo es el asunto?
Sí, Yolanda, las gaseosas y las bebidas azucaradas hoy tienen un IVA como todos los productos que están en el estatuto tributario, que tienen una tarifa general. Las gaseosas hoy pagan 19% de IVA. En nuestra propuesta seguirán con un IVA de tarifa general. Esa es la respuesta concreta de eso. Creo que hubo efectivamente de mi parte alguna desinformación o alguna falta de claridad, pero definitivamente en el estatuto tributario de hoy, que está vigente, tiene IVA la gaseosa, y en nuestra propuesta sigue teniendo IVA la gaseosa. Estamos proponiendo una tarifa general para todos los productos, excepto unos productos que son, y unos bienes y servicios que son muy importantes para los colombianos, que son salud, educación, medicamentos, bienes como los que mencionaba, que hoy están al 5 y lo estamos proponiendo excluidos al 0, por ejemplo, los tampones y las toallas higiénicas y cosas por el estilo. Pero reitero, las gaseosas tienen IVA hoy y seguirán teniendo, en el proyecto de ley que presentamos hace 2 días, siguen teniendo un IVA de tarifa general.
Hay quienes dicen, y reitero que ahí también tenemos conflicto de interés al hacer la pregunta, hay quienes dicen que en el caso del azúcar también habrá exenciones, y le pregunto si eso es así. En la tabla que nosotros vemos, en la tabla oficial de la DIAN, el azúcar tiene en este momento un IVA del 5%.
Así es, Yolanda.
Quiero saber qué plantea el proyecto en el caso del azúcar. Recordamos que la organización Ardila es dueña de Ingenios también, por lo tanto, tenemos conflicto de interés. Pero para nosotros como periodistas es importante que haya claridad sobre estos puntos, porque hay mucha desinformación. ¿Cómo está el azúcar y cómo queda el azúcar?
Estamos proponiendo tarifa general para todos los productos, excepto los que acabo de mencionar. Y el azúcar le estamos proponiendo tarifa general. Básicamente estamos proponiendo un aumento, incluso pasar de la tarifa que hoy tiene a la tarifa general que estamos proponiendo, que es el siguiente año 18% y gradualmente hasta 17%. Es decir, ahí no hay ninguna exclusión. No estamos proponiendo ningún beneficio para el azúcar ni para las bebidas azucaradas. No lo estamos haciendo.
Muy bien, y le pregunto sobre otros productos puntual y concretamente. Pollo, huevo, arroz, aceite, ¿van a quedar con IVA?
Sí, eso en nuestra propuesta de tarifa única quedarán con IVA como los restos de productos que estamos proponiendo, a una tarifa general, una sola tarifa.
Que sería inicialmente del 18%. El aceite, por ejemplo, está en 5, pasaría al 18%. El arroz no tiene, quedaría en 18%.
Y luego al 17%.
Muy bien. Esto en lo que tiene que ver con el IVA, que es, dijéramos, el impuesto que más debate está generando, con el IVA, queda grabada la comida, la tarifa bajaría del 19 que tiene hoy al 18%, posteriormente al 17%. Hay algunos que tienen, dijéramos, no sé si usted me corregirá, viceministro, productos básicos de canasta familiar, que es el producto que se consideraba impuesto de género, los tampones y las toallas higiénicas, tiene hoy un impuesto del 5% y desaparece, pero tal vez es el único que termina beneficiándose de una manera contundente y crucial, porque para los demás es la baja de un punto y la extensión a 80% de productos de la canasta familiar.
Yo, efectivamente, esa la estamos bajando del 5 al 0, y la razón es porque creemos que esos bienes, no lo vemos como un impuesto al género o algo por el estilo, creemos que esos bienes simplemente hacen parte de la salud y el bienestar de los colombianos, sin importar su género. Por eso creemos que hace parte de esos bienes que no debiéramos tener ningún IVA, y efectivamente baja del 5 al 0%. Yo diría que los bienes que bajan del 19 al 17 sí es muy importante, Yolanda, y es muy importante, ¿por qué? Porque hay algo que no se dice mucho, pero el 53% de la canasta básica hoy tiene 19%. Hoy, el 53% de la canasta básica, o sea, más de la mitad de la canasta básica, tiene 19%. Eso quiere decir que más de la mitad de la canasta básica le estamos bajando del 19 al 17%. Y si bien pareciera que solo son dos puntos, es dos puntos en muchos productos, en más de la mitad de la canasta básica.
Ministro, le planteo el siguiente escenario. Viceministro, perdón. La idea es recaudar con esta ley de financiamiento 14 billones de pesos, que se supone que es el desfinanciamiento del presupuesto. Uh-huh. El IVA es la parte gruesa de este, sería la parte gruesa de este recaudo, calculan más o menos en 11 billones, si no me equivoco. No hay buen ambiente en el Congreso para este proyecto. ¿Qué pasa si no pasa el aumento del IVA? ¿De dónde van a sacar los recursos? Uh-huh.
Pues esa es una discusión que apenas comienza. En nuestra propuesta es, con esta ley logramos financiar los 14 billones que el presupuesto general de la Nación del 2019 no tiene sus fuentes para ser financiado. Con esta propuesta de ley la logramos. Si el proyecto de ley tiene discusiones y, por ejemplo, no recauda todo lo que nosotros pretendemos, pues habrá una discusión de usos y fuentes. La discusión no es solo de la fuente, los 14 billones, sino también de los usos. ¿En qué usamos lo que vamos a recaudar? Y pues en esa discusión estaremos todos los colombianos. En nuestro primer escenario, esta conversación apenas comienza. Es nuestra propuesta. Creemos que es una buena propuesta para tener el país que todos soñamos, un país con bienes y servicios públicos que los colombianos están acostumbrados a tener. Y creemos que es la mejor forma de hacerlo. Pero apenas comienza. Y en el curso de la discusión discutiremos tanto el monto que recaudaremos, como por supuesto el uso que se le dará a ese monto que recaudaremos.
Viceministro, y hablemos de otro tema que también preocupa a los colombianos, el que tiene que ver con las pensiones. Amanecemos hoy con un comunicado de la Confederación de Pensionados de Colombia expresando justamente preocupaciones por este tema. ¿Se graban o no las pensiones con este proyecto presentado por el Gobierno Nacional? ¿Y en qué circunstancias sí y en cuáles no?
No, estamos proponiendo básicamente una unión de cédulas que antes estaban en la declaración de renta separada. Antes recuerden que estaba ingresos laborales, ingresos no laborales, otro tipo de cédulas, y hoy estamos proponiendo básicamente una unificación. En la unificación también los ingresos que vienen por una mesada pensional.
Es decir, ¿los pensionados van a pagar impuestos sobre su pensión? Y la respuesta es sí.
La respuesta es solo el 4% de los pensionados. Solo el 4%.
¿A partir de qué monto?
Exactamente de 4.700.000. ¿Por qué? Porque recuerden que pusimos una exención del 35% de la base gravable de todos los ingresos, de toda la gente, sin importar si los ingresos son de pensiones, si son de ingresos laborales, como independientes, como un negocio, sin importar de dónde vengan esos ingresos, tendrá una exención del 35%. Entonces, para poder pagar, un pensionado tiene que tener una pensión de más de 4.7 millones de pesos, o sea, casi 5 millones, y por el primer peso, no por todos los 4 millones 800, sino solo por el primer peso, pagará 19%. Es decir, solo 4% de las pensiones, Yolanda, solo 4% de las pensiones en Colombia tienen un monto por encima de 4 millones 700. O sea, básicamente le estamos proponiendo al país que los pensionados, el 4% más ricos de la gente que recibe pensiones, ponga un poquito más, por un peso adicional, ponga 19%, y donde en realidad recaudamos más en pensiones son en las pensiones que son más de 35 millones de pesos. A esas personas sí le estamos cobrando, por cada peso adicional le estamos cobrando 37%. Ahí es donde nos da el mayor recaudo. Entonces, estamos convencidos que es una buena propuesta, donde básicamente estamos tomando ingresos de la gente que tuvo pensiones seguramente a través de su trabajo, pero también de un porcentaje de subsidio, y por eso tendrá, es deseable que aporte un poquito, pero la mayor parte del ingreso que recaudaremos ahí será la gente que tiene una pensión de más de 35 millones de pesos.
Claro, pero hablemos de las de 4.700.000. Sí. Hablemos de las de 4.700.000, que me parece que es muy importante. La tarifa a partir de 4.700.000 va a ser del 19%, ¿te entendí? ¿O le entendí mal?
Ahí, sí, señora, pero es marginal. Las tarifas en la declaración de renta son marginales, es decir, si uno gana 4.700.000 o 4.699.000, es un peso menos de donde empieza el umbral, uno paga cero, ¿sí? Si uno gana un peso más de donde viene el umbral, uno paga 19% del peso adicional, no es de toda la renta, del peso adicional. Eso es muy importante. Y teniendo en cuenta que tenemos una exención del 35%, por eso se sube hasta ese valor. Entonces, Yolanda, son aportes muy pequeños, y reitero, es muy importante recalcar que solo es el 4% de los pensionados que están ahí. Es decir, el 96% de los pensionados no van a pagar ni un centavo en la declaración de renta, como ha venido pasando en los años anteriores.
Una precisión, viceministro, una precisión, porque estamos aquí como consternados con las cifras que nos está dando. Sí. ¿Ese 19% es 19% mensual o anual?
No, anual.
Anual, ya, porque nos estábamos asustando, sí. Obviamente. Claro, porque
No,
nos estábamos asustando porque pues es casi el 20% del ingreso. Ahora, otra pregunta sobre pensionados, sí. Pensionados, María Elvira.
Yo soy pensionada, viceministro, y no recibo un ingreso distinto de la pensión. ¿Me clava de todas maneras?
Depende, María Elvira, si su ingreso es de menos, si su pensión es de menos de 4.700.000, ni un centavo. Si usted hace parte del 96% de los pensionados en Colombia, no pagará ni un centavo. Si usted hace parte de los que del 4% que más ingresos recibe por pensiones, aportará un poquito más. Y si usted gana una pensión de más de 35 millones de pesos, sí aportará bastante más. Lo cual creemos en un sistema pensional que tiene problemas de equidad es muy importante. Que la gente que gane más de 35 millones por pensiones o que reciba una mesada pensional por más de 35 millones, aporte considerablemente más que el 96% de los colombianos que no pagarán ni un centavo más de declaración de renta. No pagarán ni un centavo el 96% de los colombianos que tienen una pensión.
Sí, viceministro Rodríguez, el asunto con las pensiones es que también hay preocupación en el caso de las personas que tienen pensiones que surgen o que han obtenido después de haber hecho ahorro en cuentas de ahorro individual, en el régimen privado de pensiones. ¿Esas pensiones también estarían gravadas o hay alguna disposición en el estatuto tributario que no cambie esta ley de financiamiento que exima o excluya del pago del impuesto de renta a las personas que tienen esas pensiones que obtuvieron después de haber hecho ahorro individual? Y en caso de que no las excluya, ¿eso no sería un golpe muy fuerte al incentivo al ahorro?
No, profesor Restrepo, creemos que la simplificación debe ser un objetivo del estatuto tributario. Y creemos que actualmente como está, con muchas cédulas, con muchas exclusiones, con muchas exenciones, con muchas tarifas en cada una de las tablas, con muchas tarifas en cada uno de los IVA, hace la evasión y hace la ilusión y hace ni siquiera eso, sino la fiscalización de la DIAN y el trabajo de la DIAN mucho más difícil. Cuando uno simplifica, le está dando herramientas a la DIAN para que haga su trabajo con mayor eficacia y eficiencia. Entonces, proponemos sistemas que tienen menos exclusiones y exenciones y, por ejemplo, que no haga tantas diferenciaciones, como lo que estamos proponiendo en el IVA, como lo que estamos
viceministro,
en las declaraciones de renta.
Pero háganos una claridad sencilla. En Colombia hay dos formas de pensionarse.
Sí.
¿Sí? Por Colpensiones y por régimen privado. Y hay gente que recibe pensión de Colpensiones y pensión de régimen privado. ¿Las dos van a quedar grabadas?
Sí, no tenemos ninguna diferencia. Simplemente lo que decimos es, si los ingresos vienen por donde sea, sin importar si son ingresos laborales, no laborales o de pensiones, sin importar cuál de los dos regímenes se haya pensionado, pues simplemente entrará a la única tabla que estamos proponiendo para declaración de renta.
Cuando tengan una mesada superior a 4.700.000 pesos, de ahí para abajo no van a pagar impuesto, ¿es así?
Sí, señora, el 96% de los pensionados en Colombia no pagará impuesto.
Sí.
Sí, digamos en términos también de las personas, hay una o existía antes una exención para el ingreso laboral del 25%. También existía.
Esto ya está hablando de impuesto a personas naturales, salimos de pensiones. Muy bien, le cambiamos de tema entonces, viceministro. Cerramos capítulo de pensiones, pasamos a personas naturales porque ahí hay unas decisiones importantes en la ley de financiamiento, profe.
Y eso también tiene que ver, obviamente, con el ingreso de las pensiones, de las personas que reciben pensiones. Entonces, ¿ese 25% desaparece, señor viceministro?
Estamos proponiendo 35%. Recuerden, y es una muy buena pregunta, profesor. Hoy hay exenciones que pueden ir desde el 25 hasta el 40. La mayoría de los colombianos iban al 25. ¿Por qué? Porque era muy complicado, era muy complejo. Uno tenía que aportar la evidencia de que se estaba gastando una plata en una cosa o en la otra, o que estaba ahorrando, o que no estaba ahorrando, y ese tipo de cosas. Y complicaba la declaración de renta. Y muchos colombianos no accedían a toda la exención, porque sencillamente se iban hasta el 25%. Nosotros estamos proponiendo dos cosas. Una simplificación y es, todos los colombianos tendrán un valor de exención, sin importar si ahorra o no ahorra, sin importar si está tomando X decisión, por ejemplo, sin importar si tiene un hijo o dos hijos. Todos los colombianos, por igual, llamando a un criterio de igualdad, tendrán una exención única, un único valor, todos iguales, no 25, no 26, no 27, no 40, no, una sola. ¿Y cuál es? La segunda cosa es, ese valor es 35%. Ese 35% excede lo que actualmente todos los colombianos están, digamos, hasta donde se van en exenciones, que normalmente se van al 25, al 28, al 30, pero que no alcanzan a llegar al 35. Nosotros estamos proponiendo, y esto es verdad, incluso puede pasar que algunas personas que este año declararon renta y que les tocó pagar más renta, el próximo año con nuestra propuesta tengan alguna disminución. Que tengan alguna disminución, ¿por qué? Porque básicamente ellos se fueron en su declaración de renta, en una exención de solo el 25% de la renta gravable, y nosotros estamos proponiendo una exención hasta el 35%.
Exención hasta el 35%. Estamos hablando de personas naturales, que sea una tasa cerrada, fija, para todo el mundo. Para todo el mundo, sin importar el ingreso.
Y mayor, sí señora, y mayor que la que actualmente todos los colombianos se van. Porque, reitero, estaba de 25-40, pero la mayoría por la complejidad del sistema tributario no podía irse hasta 35-40. Nosotros estamos proponiendo una más alta de la que todos los colombianos se iban y adicionalmente una tarifa única.
Hablamos con el viceministro técnico de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, los detalles puntuales de la reforma tributaria o ley de financiamiento. Una pregunta sobre un tema que también preocupa a Jorge Espinosa.
Sí, es que, viceministro, entendemos también que en la reforma se le pone un impuesto del 18% a la vivienda usada. Y un colega nuestro acá de la FM pone el siguiente ejemplo. Si una familia quiere vender su apartamento de 300 millones, tendría que pagar un IVA de 54 millones. ¿Ese es el caso, viceministro?
Ahí hay una discusión sobre la redacción. Nosotros efectivamente creemos que ese tipo de viviendas, ese tipo de transacciones no causan IVA. Pareciera que en la redacción hay diferencias. Nosotros efectivamente creemos que la transacción del inmueble sea usado no debiera causar el valor del IVA. Pareciera que, y eso lo discutimos, lo hemos discutido internamente ayer, porque pareciera que la redacción les da, la redacción como quedó, algunos jurídicos les da la sensación que eliminamos esa exención que estaba antes, pero que en realidad nosotros estamos completamente abiertos a discutir. Entonces, en nuestra lectura, nosotros no estábamos poniéndole IVA a esa transacción, en la lectura de algunos, no de todos los, seguramente el colega que usted pone tiene esa posición. Hay algunos otros que creen que en realidad con la lectura que nosotros hacemos no le estamos poniendo a ese tipo de transacciones un IVA, pero digamos que hace parte de la discusión que viene.
Pero entonces quedó mal redactado ese punto, viceministro, ¿o qué? Porque si está generando una confusión de ese tamaño, imagínese usted, o sea, ya revisaron el texto, pues, cambiarlo en el proceso de discusión, ¿o qué? Porque no es un asunto bueno, menor.
No, digamos que hay versiones encontradas sobre la redacción, y por supuesto que reitero, esto apenas comienza la discusión. Es una propuesta que lleva menos de 48 horas pública, y que de aquí en adelante, pues, nos sentaremos con todas las personas interesadas, no solo en este caso, sino también con todas las personas, con los pensionados, con el sector privado, con los académicos, con los medios de comunicación, y pues por supuesto que hay digamos, clarificaciones sobre algunos artículos. Eso pasa en todos los proyectos de ley, no solo en los tributarios, en todos los proyectos de ley ocurre que hay discusiones, que hay gente que cree que podría ser más seguro jurídicamente de esta manera o de la otra, o que de esta forma la Corte podría decir X cosa. Eso es una discusión estándar de proyecto de ley, pero reitero que nuestra intención no es ponerle IVA a la transacción de las viviendas usadas.
Viceministro, muy puntualmente, ¿esto quiere decir, volviendo a lo de las exenciones para las personas naturales, que por ejemplo ya las personas no van a tener que ponerse a descontar con el pago que hace, por ejemplo, a medicina prepagada de los dependientes familiares, o incluso no van a poder descontar el pago de intereses por créditos hipotecarios, sino que simplemente por un chasquido de dedos obtienen un descuento del 35% de su renta gravable como ingreso como empleados?
Sí, señor, eso es una buena precisión. Estamos simplificando con un chasquido de dedos, usted lo ha dicho. Inmediatamente, no tiene que llevar muchos papeles a la DIAN. Actualmente, para poder acceder al 25 o al 35% o al 40% de exención en la declaración de renta, el colombiano tiene que hacer una compilación de información que es abrumadora. Estamos proponiendo que inmediatamente todos los colombianos, sin importar si tiene un hijo, 10 hijos, 5 hijos, sin importar si ahorra, no ahorra, si paga prepagada o prefiere ir al régimen contributivo estándar, sencillamente tiene ya acceso al 35% de exención cuando vaya a la DIAN sin llevar muchos papeles. No va a tener que llevar papeles de soporte en qué se gastó para hacer ese mecanismo de exención, sino que inmediatamente, simple, sencillo, tendrá una exención de hasta 35%. Por eso pasará que a colombianos, el próximo año, estoy seguro que algunos colombianos, incluso la declaración de renta terminará siendo menor a la que pagó este año. La razón, porque sencillamente estamos poniendo más simple la forma en que puede acceder a una exención que antes estaba, pero que era muy difícil acceder.
A las 7 de la mañana, 45 minutos, seguimos hablando con el viceministro técnico de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez. Juan Manuel Ruiz tiene otra pregunta para él sobre otro asunto que también ya ha comenzado a generar escozor. Juan Manuel.
Gracias, Yolanda. Señor viceministro, no sé si usted tuvo la posibilidad de escuchar leer el duro pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Medios de Información a través de su director ejecutivo, Werner Sitzmann, sobre este proyecto de ley de financiamiento, que dice que, teniendo en cuenta los sectores económicos fundamentales para el desarrollo del país, se presenta con esta ley un articulado que se despacha, lanza en ristre contra la lectura, la educación, la prensa y los medios de información, justamente cuando todos ellos, y como fenómeno global indiscutible, atraviesan los mayores retos que jamás han tenido para su sostenibilidad. ¿Usted qué le responde a ese gremio, a ese sector concreto de los medios de información asociados en esta organización?
Pues estamos proponiendo una tarifa única de IVA. Una tarifa única que resuelve un problema de regresividad del sistema. Segundo, que nos permite financiar 14 billones de pesos. 14 billones de pesos usados en programas sociales muy importantes para los colombianos. Y esos programas sociales, pues, básicamente se financian porque estamos proponiendo algo donde todo el mundo aporta un poco. Donde cada colombiano, sin importar el sector, sin exenciones, sin exclusiones, sin importar el sector, todos los sectores económicos y todos los sectores sociales llevamos 4 años de desaceleración económica, sufriendo esa desaceleración económica que se dio desde la caída de los precios del petróleo. ¿sí? Para poder financiar a ese 14 billones de pesos que son de programas sociales, pues todos tenemos que aportar un poco para ese tipo de sociedad. El mensaje a toda la sociedad colombiana, no a ningún gremio en específico, a todos los colombianos, es que esta propuesta de ley de financiamiento busca financiar programas muy importantes para la clase media y la clase más vulnerable de Colombia, y por lo tanto el hecho que todos aportemos un poco, creemos que es una manera sensata de dar la discusión.
Señor viceministro, claro, se entiende la posición del gobierno y usted la ha reiterado, pero es que precisamente esos ámbitos, lectura, educación, prensa, medios de información, y obviamente pues nosotros tenemos intereses en ello porque somos un medio de información, hacemos parte de lo que el presidente Duque ha denominado la economía naranja, que precisamente es uno de sus postulados y de sus presupuestos más importantes en materia de las iniciativas que lo llevaron al gobierno. ¿Cómo entender eso, que se golpee tan duro a este sector a través del IVA cuando hace parte de una de las iniciativas de la economía naranja?
Fíjese que usted le da justo en el punto, y es, actualmente tiene ese beneficio el sector de medios que usted está diciendo, o en particular un producto. Nosotros estamos proponiendo que el IVA, la discusión sea tarifa única. Y tarifa única porque, reitero, nos permite corregir problemas estructurales. Pero segundo, si ese tipo de gremios o de productos tienen cabida y hacen parte de la economía naranja, como usted señala, tendrán acceso a otro tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos una propuesta y un artículo que hace una exención de renta a todos los proyectos que se hagan, a todas las inversiones que se hagan en economía naranja. Eso quiere decir que si por alguna razón ese tipo de productos que usted menciona y ese tipo de sectores hacen inversiones en economía naranja, efectivamente, como es lo que usted está diciendo, efectivamente tendrá incluso un alivio mayor al que tiene simplemente por tener una tarifa diferencial de IVA. Yo reitero, sería deseable que en Colombia tengamos una tarifa única de IVA, que tengamos una sola tarifa de IVA. Si entramos a la discusión, creemos que eso es importante para disminuir la regresividad que tiene y que nos permite además recaudar para dar el mecanismo de compensación. Pero ese tipo de sectores específicos, como la economía naranja que usted está mencionando, y que puede que los medios de comunicación o los periódicos o los libros estén en esa economía naranja, pues tendrán una recta exenta durante 5 años.
Pero viceministro, perdón que lo interrumpa, sí. Es que están en la economía naranja, sí. Es decir, la lectura, o es lo que entendemos, es que sí, estamos tratando de entender el concepto, digo, como Carlos Vives, esa vaina es economía naranja, sí, y no sabíamos, sí. Pero lo que entendemos es eso, sí. Es decir, ese sector de la lectura está ya en la economía naranja, sí. ¿No debería tener un tratamiento, claro, un poquito más suave para que no salga golpeado?
Tendrá entonces un tratamiento si ya está en la economía naranja, si efectivamente...
Pero digo, ¿está o no está? Digo, definamos ese concepto, viceministro. No, la industria editorial, ¿está o no está en la economía naranja?
Por supuesto que está en la economía naranja.
Muy bien.
Está en la economía naranja y tendrá la exención de renta por 5 años por cada una de las inversiones que haga nueva. Eso está, es una promesa...
Pero ninguna gabela por el golpe al papel.
Todas las inversiones nuevas que haga. Todas las inversiones nuevas,
pero
que
cada libro que edita
tendrá una exención de renta.
La preocupación, por ejemplo, es, sí, el tema del papel, que ha generado también inquietud para la prensa escrita y para el sector editorial.
Claro.
Es que no puede ver uno el negocio como uno solo, ¿no? O sea, el negocio no es solo el papel. El negocio es el papel también, que es muy importante, pero luego el papel puede que se venda y que eso genere una renta. Antes, hoy, a esa economía naranja le cobraban una tasa de impuesto corporativo, y nosotros estamos proponiendo 0 impuesto corporativo para ese sector.
Pero viceministro, usted dice cada inversión nueva en el campo de la industria editorial, cada inversión nueva puede ser la edición de un nuevo libro.
Porque todas, ¿cómo las inversiones así? Que se hagan, todas las inversiones que se hagan para un nuevo producto son inversión nueva. Eso, hay una definición exacta de inversión nueva en el estatuto tributario de antes. O sea, eso viene, digamos, de hace muchos años, se puede definir qué es inversión nueva y qué no es inversión nueva. Y seguirá teniendo las mismas reglas que es inversión nueva. Toda la inversión nueva, sin importar si es en papel, si es una máquina, si es un nuevo edificio que necesita para ampliar la difusión, si es, por ejemplo, nueva tecnología para poder llevar productos nuevos que antes no se hacían, como multimedia. Les pongo un ejemplo. Antes se hacía mucho menos multimedia, ahora se hace más. ese tipo de inversiones que usted necesita para poder generar videos, audios, etcétera, redes sociales que antes no se hacían en los medios de comunicación, todas esas nuevas inversiones que hacen día a día, año a año, pues hoy estarán exentas de renta y hoy, y aparte, bueno, si se aprueba esta ley, a partir de la aprobación de la ley, estarían una renta exenta y hoy están pagando una renta, en algunos casos, sobre todo las pequeñas editoriales, una tasa muy alta. Recuerden que entre más pequeñas sean las empresas, la tasa corporativa es incluso mayor.
Viceministro, lo volveremos a llamar si nos permite, porque esta discusión está apenas comenzando y hay un montón de detalles, como usted ha visto, que hay que explicar y hacer pedagogía a los ciudadanos para que se pueda hacer un debate con base en información real. Le agradecemos mucho por este tiempo y seguiremos hablando de la ley de financiamiento o reforma tributaria. Que tenga usted buen día.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos los de la mesa y, por supuesto, a todos los colombianos. El gobierno está abierto a seguir esta conversación y usted lo ha dicho, apenas comienza la conversación sobre un tema que es muy importante para el tipo de sociedad y el futuro que queremos. Muchísimas gracias por la llamada.
Son las 7:53 minutos, es Luis Alberto Rodríguez, viceministro técnico de Hacienda. Muchos los temas, y esta ha sido una entrevista extensa, pero hay mucho para precisar. Algunos de los detalles que nos ha dejado sobre la mesa el viceministro Luis Alberto Rodríguez. Pensionados que reciban mesadas por encima de 4.700.000 pesos deberán pagar impuestos sobre esos ingresos, es decir, sobre su mesada pensional. Los que tienen mesadas por debajo dice que no, pero por encima de 4.700.000 pagarán impuesto. Dice también que el incremento de costo de vida para una persona de salario mínimo, si se aprueba la extensión del IVA como se está proponiendo, será de 1.000 pesos diarios. Eso suma unos 30.000 pesos al mes. Él asegura que eso se compensa con las obras que se van a financiar con los impuestos. Pero lo cierto es que a la gente de salario mínimo, de ingreso de 1 millón, 1.5 millones, 2 millones, les va a pegar fuerte la extensión de la base tributaria del IVA a la canasta familiar. Dice también que la intención no es poner IVA a transacciones sobre viviendas usadas. Si ha interpretado y se ha comentado, él dice no, la intención no es esa, pero dice que se va a revisar el texto porque ha generado otras interpretaciones. Dice el viceministro Luis Alberto Rodríguez que la propuesta de IVA a la canasta familiar grabará todos los alimentos, tengamos en cuenta eso, todos los alimentos quedan grabados, pero según él eso se puede compensar con baja de tarifa del 19 al 18 y luego al 17. También confirma que las gaseosas y las cervezas tienen hoy IVA del 19% y que en la propuesta no hay ninguna idea para cambiar eso, salvo que quedarían cobijadas con la reducción de 19 al 18 como todos los productos, pero que no hay propuesta para que haya exención, ni en el caso de las cervezas ni en el caso de las gaseosas. Algunos detalles de lo que nos ha dicho el viceministro en ese tema que es bastante extenso y sobre el que vamos a seguir hablando.